Directo a Asturias, con Arancha Nieto.
¿Qué tal? Son las 6 de la tarde, 7 minutos y sí, empieza Directo Asturias. En un martes con sabor a lunes, en un martes gris, o bueno, más bien negro. Negro, porque la región y la escena musical nacional se visten de luto tras la pérdida de una de las grandes figuras del rock. Jorge Ilegal se ha ido. Y lo ha hecho dejándonos canciones que se han transformado en himnos y en gritos que proclaman larga vida al rock. La cultura de la región se tambalea con una pérdida más en este fatídico 2025. Alberto Toyos, José Luis Cienfuegos y ahora él, el gran Jorjón, el niño amante de soldados de juguete y con coraza de león sobre los escenarios. No te vamos a olvidar, Jorge, y siempre te vamos a escuchar con canciones y éxitos como este.
Espera la guerra, aún no se ha declarado, ya lo sé, pero habrá guerra, guerras gigante y prohibida, solo es para mayores de 18 años. Vuelves a casa como un boy scout. Quieres ser un héroe, aún no ha muerto nadie, ya lo sé, pero habrá héroes, guerras titante, te amo, yo también quiero ser ministro de la muerte.
Es un pequeño homenaje y recuerdo, son muchas las canciones que nos ha dejado para transformar su figura y su legado en algo inolvidable y también inmortal. Mañana se va a celebrar el funeral en Oviedo a las 5 de la tarde en el Tanatorio Ciudad Oviedo y también recordamos que hoy TPA bueno, pues, ha cambiado su programación para rendir homenaje a esta gran figura, para hacer reconocimiento más que merecido con una noche solidaria y una noche en la que se van a proyectar Desde mi vida entre las hormigas, un recorrido por ese universo creativo del gran Jorge Martínez antes de morir que perder la vida. En fin, una noche para recordarle también la pequeña pantalla, una de las grandes figuras de la escena musical asturiana. A la producción de Directo Asturias, una tarde más, Monchi Álvarez. Al sonido, Juan Saiz Pendas y al micrófono, quien les habla, Arantxa Nieto.
78 concejos, 2 horas de radio, noticias, historias. Cada tarde, de 6 a 8, Directo a Asturias, en RPA.
seguimos recordando a grandes figuras de la escena musical asturiana, en este caso en otra esfera. Hablamos de Agailaré, que no es solo una intención, es también una acción. Se ha transformado en todo un propósito que persigue varios objetivos, entre ellos reclamar la noche como un espacio seguro y otro, que quizás el más importante, por supuesto, recordar a una figura esencial en la escena musical de baile de Asturias, Eloy Malnero. Hablamos con parte de esa organización que ha llevado a cabo este proyecto que lleva por título Bailaré y que va a transformar, como decíamos, este domingo Gijón Arena en un verdadero espacio para bailar, para recordar y para disfrutar. Ya yo sirvo, compañero, buenas tardes.
Buenas tardes, Arancha.
Gijón Arena, un gran escenario para que este domingo haya solidaridad, recuerdo y para no olvidar, ¿no?, lo que supuso Eloy, la escena de la música de baile asturiana.
Sí, yo creo que es un escenario que está a la medida de las circunstancias, ¿no?, y del homenaje que se merece Eloy.
Uh-huh. Antes hablamos fuera de micrófono del tiempo que ha pasado, un año, poco más de un año.
Sí, fue en Halloween del año pasado. Uh-huh. Y se cumplió un año, pues bueno, hace poquito, ¿no? Es un triste recuerdo para nosotros. Se hizo bastante complicado realizar este homenaje porque fue una pérdida muy traumática para todos. Pero bueno, el día del funeral que estábamos todos allí, llegamos a la idea de que esto había que hacerlo. O sea, no podía quedarse simplemente en una despedida allí en un tanatorio, porque Eloy, aparte de ser compañero de viaje de muchas aventuras, fue mi socio, fue una persona muy querida por mí, muy amigo, desde hace, bueno, desde los años 90, ¿no?, desde los 18 años que teníamos los dos. Y lo que teníamos claro es que más de una vez hemos hablado él y yo, lógicamente todos estos años, y dice, oye, a ti el día que pase algo y tal, y dice, y los dos lo tenemos clarísimo, ¿no? El día que pase algo, sabes lo que tienes que hacerme. O sea, a mí nada de llorar, ni plañideras, ni gente por las esquinas. Yo quiero que la gente esté divirtiéndose recordando mi nombre. Y en base a eso hemos hecho este evento, ¿no?
O sea, que habéis materializado su última voluntad,
sí,
¿no?
Sí.
Y además lo habéis hecho con una afluencia de DJs, yo creo que algo histórico. Más de 30 DJs van a estar presentes en este Bailaré.
Sí, y más que vendrían si tuviésemos más horas. El problema es de que las horas del día son finitas.
Sí.
Y ya es un evento largo de por sí, porque de 12 y media a 9 y media son muchas horas, pero es que si no era imposible meter a todos los artistas que nos solicitaron entrar, ¿no? Aparte, nosotros los que llamamos y los que ellos se ofrecieron son más de 30 y pico, y otros tantos que quedan fuera, porque lo primero que queremos dar es las gracias a todos los que se presentan, a todos los que nos apoyan, porque ha sido multitud de gente la que nos ha llamado para sumarse a este evento, pero sobre todo también pedir disculpas a los que no pudimos contar con ellos, ¿no? Porque lógicamente al tener 9 horas, que es lo que da, pues 30 y pico de jockeys, 9 horas ya es una brutalidad. Entonces el resto de gente agradecemos su colaboración, pero lamentablemente no podemos contar con ellos por esto, ¿no? Como dijimos ya más de una vez, son todos los que están, pero no están todos los que son.
Uh-huh. Eso no obstante, fíjate que se quede gente fuera y dicho que es fuera, es una prueba, ¿no?, del legado que ha dejado Eloy, sí, de lo bien que ha hecho las cosas para ese cariño por parte del sector, ¿no?
Claro, es que Eloy, aparte que era una persona muy jovial y todo el mundo que lo conocía lo sabe, ¿no? Era el disfrutón, ¿no? Porque disfrutaba de la vida a tope. Para lo bueno y para lo malo, ¿eh? Como todo. Pero disfrutaba de la vida a tope, y lo que sí era es una persona entrañable con todo el mundo, ¿no? De hecho, muchos de los DJs actuales que están ahora mismo pinchando por todas las salas de la región y por fuera de la región, él fue su mentor, ¿no? Porque Eloy, junto con nosotros, con otros 3 o 4 DJs, fuimos pioneros en los 90 de toda esta historia de la electrónica. Y él, cualquier chavalete que se acercaba por la cabina, o sea, nuestra cabina del TIC siempre fue una cabina abierta, nunca fue una cabina cerrada. Ahí entraba el que quisiera. Y de hecho, muchos de ellos lo saben, que están seguros, si me están escuchando y van a venir el domingo, saben que entraban a la cabina, hablaban con nosotros, le preguntaban a Eloy, le preguntaban a mí. Y con Eloy, bueno, sabiendo cómo era él, que es mucho más chicharachero que yo, mucho más disfrutón, tenía más feeling con él, ¿no? Y Eloy no ponía nunca un no, ¿no? Uh-huh. Él lo que le pedías, si te podía ayudar, estaba en su mano, lo hacía, ¿no? Y esta gente que salió adelante y aprendió a pinchar, y el estilo musical y todo derivó precisamente del contacto que tuvieron con Eloy, ¿no?
Uh-huh. Yayo, hemos escuchado, hemos leído, hemos visto en el propio cartel de ese Bailaré que es un evento solidario. ¿Esto qué significa?
Bueno, pues que aparte de recordar su memoria, que es lo que queríamos todos y él quería, pues aprovechamos la ocasión para intentar aportar nuestro granito de arena y sumar todo lo que podamos de ayudar a su familia, en concreto a su hijo, ¿no? Porque Eloy tiene un hijo únicamente, es una persona que estuvo casado, uh-huh. No estuvo casado exactamente, pero vamos, es que llevaba años separado, ¿no?
Sí.
Pero claro, el hijo era su vida. De hecho, las últimas veces que tuvimos eventos que él lo llevó, la conexión que tenía entre ambos era brutal, ¿no? Ya veremos algún vídeo en el homenaje en el que veremos cómo era ese tipo de conexión, ¿no? Y básicamente esa solidaridad es para que podamos paliar un poquito esa pérdida tan grande que supuso y traumática para la familia, sobre todo para su hijo. Uh-huh. Entonces lo que pretendemos es que todo lo que se recaude, después de pagar lógicamente todos los gastos de producción del evento, que tiene una serie de gastos que son un poquito elevados, pero bueno, por él lo que se merezca, ¿no? Entonces, todo lo que quede de beneficio de este evento se donará íntegramente a su hijo.
Uh-huh. Eso también significa que los disjockeys participantes, esos más de 30 disjockeys que comentabas, no va a cobrar ninguno de
ellos. Ninguno. O sea, esto es un evento, este evento, los artistas son participación totalmente altruista. Tanto uh-huh. la organización como los artistas, nadie va a cobrar por este evento.
Y grupos, que también hemos visto que va a haber alguna actuación que otra.
Sí, tenemos el grupo de Helios Amor y de Soul Fiends, que nos encanta, que es sonido funky, muy chulo, que entonces se han ofrecido. Entonces, para variar un poquitín el tema de que no sea todo DJ, sino que tengamos también un poco de variación, tenemos a Soul Fiends, tenemos a Melu, que era un amigo íntimo de él también, que toca con la guitarra, toca versiones, ¿no? Uh-huh. Y tenemos a Fusión Plástica, Fusión Plástica era una performance que hacía Eloy con Manu Molina, batería bastante conocido aquí en Asturias, fue batería de Nacho Vegas. Lo que hacía era un set de house con la percusión, Manu la batería y él pinchando house, ¿no? Entonces hacía un set los dos compenetrados. Eso, lógicamente, al faltar Eloy, lo que vamos a hacer es un homenaje a eso, ¿no? Que lo va a hacer Sergio Absolut, que también fue gran amigo de él, y Manu Molina, ¿no? Y eso, pues aderezado con todos los DJs, ¿no? Los DJs, como veis, 30 y pico DJs, lógicamente, 30 y pico DJs no quiere decir que sean todos una conexión personal con Eloy, uh-huh. lógicamente. Lo que tienen, la mayoría de los que están, sí. Pero es los que no están o que no tienen conexión, lo que sí tienen es que en común es que la admiración que sentían por él, ¿no? Entonces, por eso se han ofrecido ayudarnos en este evento, ¿no? Por lo tanto, los 30 y pico que hay o tienen conexión o tienen admiración o simplemente son gente que disfrutaba con él en la pista, ¿no? Uh-huh. Y querían aportar su bonito de arena para colaborar en este evento.
Y la música también va a ser recordando esa época dorada de los 90, donde tanto Eloy como tú, como esa serie de jockeys que impulsó el dance y la música de baile en Asturias, ¿primaba o va a primar en el Gijón Arena?
Sí, lo que hablamos con los artistas es que, lógicamente, en media hora o dos personas da para cuatro o cinco temas cada uno, no da para mucho más. Entonces, uh-huh. que procuren traer temas que le recordasen a su época con Eloy, ¿no? Que tenga alguna vinculación especial con él, o simplemente que era lo que él pinchaba en aquella época y ellos bailaban, porque lógicamente son gente también muy joven, ¿no? De hecho hay tres generaciones de artistas en el cartel. Uh-huh. Y lo que pedimos básicamente es eso, que procuren escuchar, llevar música que tenga una vinculación especial con Eloy, ¿no? Uh-huh. Puede ser de los 90, puede ser de los 2000 o puede Exacto. ser de cuando ellos consideren oportuno.
Pero en esencia Remember va a haber un poquito,
sí, por
¿no?
supuesto. Y luego va a haber un cierre muy especial porque ¿Sí? el cierre va a ser a cargo de Eloy. Entre una de las cosas que hizo también con nosotros fue fundar la primera agencia de DJs de asturianos en los años 90. De DJs asturianos, ¿eh? No la primera agencia de DJs de Asturias, sino solamente de DJs asturianos, para promocionar únicamente a la gente de aquí de Asturias, ¿no?
Sí.
Entonces lo que vamos a hacer es que la mayoría de esa gente, de esos DJs que estábamos en esa agencia, que somos 5 o 6 los que quedamos, más o menos 7, vamos a hacer un cierre especial los 6 juntos, ¿no? Con imágenes de Eloy y música, lógicamente, de esa época y más adelante.
Esa es la guinda de ese
super
pastel.
Sí.
Son muchas horas, sí. 12:30 hasta las 9 aproximadamente, ¿nos decías?
Sí, uh-huh. 9:30, sí.
9:30. ¿Dónde podemos adquirir las entradas, Yayo?
Pues las entradas podéis adquirirlas o directamente en la plataforma de Gijón Arena, uh-huh. que tiquetea, o en nuestro perfil de Bailaré Gijón en Instagram, que tenemos un link en la bio que va directamente a esa plataforma.
Esta es una pregunta casi como si tuvieras una bola de cristal. ¿Te imaginas que este evento, dado el éxito por todos los yo que se quieren participar, por la gente que está haciéndose con su entrada, se convierta en un festival anual o en una cita anual?
Ojalá.
Ojalá, ¿no?
Ojalá, ojalá, ojalá. Sería un bonito homenaje a una persona que impulsó la escena electrónica en Asturias y que, de hecho, toda la escena que tenemos hoy en día, en parte, en parte se la debe a él también. Entonces sería muy bonito que todos los años recordásemos a esa persona que nos ayudó a estar donde estamos ahora mismo.
Pues vamos a bailar, ¿no? El domingo, ¿no?
Sí, de eso se trata, de bailar recordándolo.
Bailar y recordándole, como bien decía Yayo, no se me ocurre mejor homenaje para esa figura, la de Eloy Malnegro. Toda la info en redes sociales, ¿verdad? Si alguien quiere ver el cartelito, podemos verlo también.
Eso es, sí. Uh-huh. Todo en Instagram y en Facebook, toda la información que tenemos la subimos ahí.
Genial. Oye, Yayo, gracias por este homenaje, gracias por venir al estudio.
A vosotros por apoyarnos.
De lunes a viernes, de 6 a 8 de la tarde... Directo a Asturias, en RPA.
It made a deep impression. Yeah, 20,000 pages, baby.
6 de la tarde, 22 minutos. Estamos, bueno, pues nostálgicos, no lo podemos evitar. Recordando la figura de Eloy Malnegro, hace poco más de un año que nos dejaba, y este domingo se va a recordar por todo lo alto en el Gijón Arena con ese festival, podemos decirlo así, porque participan más de 30 artistas, de DJs, para, bueno, bailar, recordarlo de la mejor de las formas. Y también, por supuesto, por esa marcha, por esa pérdida, la de Jorge Ilegal. ¿Qué supone hablar de tantos músicos, tantos artistas que se van, que nos dejan en este fatídico 2025, como decía al inicio, para un melómano, para uno de los míos, como es Jorge Alonso? Vamos a preguntárselo. Jorge, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes.
Vaya, pues, vaya verdad, martes, ¿eh?
Sí, vaya martes, vaya martes. En fin, no por, digamos, ciertamente esperada, ¿no? La noticia deja de ser mala, para nada. Y no sé, es un tipo que deja un legado tan pero tan grande que bueno, la verdad es que, a ver, siempre, no sé, cuando alguien quiere dedicarse a algo con la ferocidad que Jorge quería dedicarse a la música, uh-huh, finalmente no solo lo consigue, sino que triunfa en el mejor de los sentidos, ¿eh? No solo el triunfo popular y comercial, que también, no hay que olvidar que esta gente lo petó, lo petaba,
sí,
sino la influencia no solo en músicos y música, sino en las vidas de todos los que tuvimos la suerte de poder escuchar los discos, de poder ir a los conciertos. Yo siempre digo que no creo que esta banda haya dado un concierto malo en su vida.
O sea, yo tampoco, ¿eh?
Eran, a ver, voy a hacer una comparación, sí, muy loca, ¿eh? Bueno, pero decían de Immanuel Kant, el filósofo alemán, que era de costumbres tan rígidas que había gente que ponía su reloj en hora cuando le veía pasar. Porque decían que si Kant pasa por aquí, es que son las 7:15, ¿no?
Sí.
Bueno, ilegales eran igual de infalibles tocando. Igual de infalibles. Yo, además, tuve la enorme suerte de trabajando en el Festival Metrópoli, uh-huh, compartir una prueba de sonido con ellos, porque Jorge era un tipo completamente obsesionado por cómo tenían que sonar, pero por puro respeto al público, uh-huh, ¿sabes? Porque si vas a ver un concierto, a ver, lo mínimo es que suene bien, ¿no? Y claro, nada de lo que hacía Jorge era casualidad. Nada de lo que hacían ilegales era casualidad, pero nada de lo que hacía Jorge. Una prueba de sonido de los ilegales eran 2 horas y media. Y esto es una barbaridad. Yo he visto grupos hacer una prueba de sonido que era darle al micrófono, se oye, sí, hasta luego.
Sí, sí. No vamos a dar nombres.
Sí, no vamos a dar nombres, ¿no? Pero, a ver, reconozco, claro, es algo que da un poco de pereza y, bueno, sí, para quien no lo sepa, las pruebas de sonido suelen tener horarios un poco anti-rock, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si es un festival, el que toca el último va a probar sonido primero. Bueno, es un rollo, ¿no? Uh-huh. El caso es que yo les veía probar sonido. Y no voy a decir que fuera mejor que el concierto, pero desde luego era una experiencia. O sea, yo veía las indicaciones que daba Jorge, súper precisas al técnico de sonido. Mira, súbeme esto, increíble. Cómo tuve una conversación muy larga con él, donde me iba explicando como si yo supiera algo. Yo no entendía nada, ¿no? Pero solo escucharle hablar, me iba explicando cada guitarra que iba a utilizar en cada canción y por qué. O sea, era en fin, y tenía una pasión por la música y por la vida que era, vamos, absolutamente contagiosa. Yo he de decir que yo los conocí porque mi hermano Nacho trabajaba en bares en la Arena, ¿vale?
Sí.
Y claro, ilegales. Bueno, mi hermano trabajaba en lo que sería un sitio que sería casi, que puedo decir el nombre porque ya no
existe,
supuesto.
El
Café Bonet, que era casi el primer after que hubo por ahí, ¿no? Porque como tenía licencia de cafetería, esto es un truco muy viejo de los afters, como tenía licencia de cafetería, pues habría, en fin, en horario tal, pero con un espíritu que no tenía nada que ver con la cafetería, ¿no? Y bueno, pues por ahí pasaba Tino Casal, etcétera,
sí.
¿No? Y también pasaba Jorge. Y claro, yo recuerdo que tenía un single en casa de Soy Magarra, que fue, yo creo, el primer éxito popular, ¿no? O sea, y comercial de Ilegales. Y a mí, de pequeño, me fascinaba la portada. Por cierto, he de decir que ese single se lo robé y lo tengo yo aquí en mi casa, en mi colección de discos. La portada eran unas manos haciendo los cuernos, pero le faltaba un dedo. Entonces, era algo que, por cierto, creo que tiene que ver algo, o sea, es alguien de la banda. Comentabas antes que van a poner hoy Mi vida entre las hormigas en TPA, por favor,
sí.
Quien no lo haya visto que lo vea, porque es absolutamente delicioso el documental y te explica mucho de la personalidad de Jorge, que tiene una personalidad tan compleja como en realidad su música, ¿no? Decir
totalmente.
Sí, este grupo, a ver, el debut de 1982, es que yo creo que es un, hacían un, tenían un sonido que por aquí no se había escuchado jamás y tenían, mezclaban cierta o bastante rabia punk con unas letras muy aceradas. Jorge era un fan de Quevedo y se le notaba, con, bueno, la actitud, ya te digo, muy punk. Uh-huh. Y luego también, como sabía tantísimo, conocía tantísimos palos de música, no olvidemos que luego hizo Los Magníficos, donde básicamente exploraba la música de raíz cubana, ¿no? O sea que,
sí.
En fin, tenía una colección de guitarras que se han hecho exposiciones. Yo recuerdo una en el Centro de Interpretación del Cine de Asturias, de las guitarras de Jorge, ¿no? Entonces, bueno, son una banda casi, os diría, inabarcable, y que reúne tanto la hondura en las composiciones como la esencia de la música popular, es decir, la facilidad para que llegaran al mayor número de gente posible, que básicamente la música popular, como su propio nombre indica, no tiene nada de elitista. Aquí la cuestión no es gustarle al menor número de gente posible, es gustarle al mayor número de gente posible, uno porque viene muy bien y otro porque es para eso, para que disfrute todo el mundo, ¿no? Para que se intente disfrutar. Y bueno, Ilegales, yo he de decir también que siempre me había quedado con su faceta más cañera, yo creo, también porque recuerdo cuando era un guaje, iba a un bar que se llamaba el Choco Chiqui en La Guía y ponían Caramelos Podridos, ¿no? Sábado en la noche, Chicas Pegajosas como Caramelos Podridos, Soy un Borracho, pues claro, todos nos volvíamos locos, ¿no? Cantándola. Pero hablando, ya sé que le cito mucho, pero es que es muy buen amigo y aparte que es la persona que yo conozco que más sabe y mejor cuenta la música, Igor Pascual me hizo fijarme en las composiciones de Jorge que iban más allá del macarrismo ilustrado, ¿vale? Que tenían donde se traslucía o se dejaba transpirar la sensibilidad de Jorge, ¿no? La chica del club de golf, por ejemplo, que bueno, él era además un compositor, os diría que obsesivo, o sea, ya digo, por este nivel de amor por el detalle, que no deja de ser amor por lo que haces y de amor por la gente que escucha aquello que haces, pues le hacía que las canciones fueran muy variopintas, ¿no? Y la que yo os traigo hoy aquí, es una canción de un disco que se podría decir un poco de transición. A ver, los 90, los principios de los 90 pillaron a muchas bandas un poco a contrapié, ¿no? Digamos que a nivel internacional, por ejemplo, los 90 y la irrupción del grunge con Nirvana, con Pearl Jam, con Soundgarden, etcétera, Alice in Chains y demás, van a acabar literalmente con casi van a acabar, luego resurgieron y ahora los tenemos de gira, pero con, o sea, el mismo nombre, pero distintos componentes, con bandas como Guns N' Roses, ¿no? Porque digamos que cierta forma de hacer rock se va a ver un poco desplazada, ¿no? Ilegales, en 1992, graba El corazón es un animal extraño, que yo creo que pasó un poco desapercibido porque tenía una producción que no se acercaba a esa crudeza, a esa especie de inmediatez, a veces impostada, a veces sincera, de la música alternativa que en aquel momento, y fue muy importante esto, llegó a copar las listas, ¿no? También aquí en España, pues digamos, es el nacimiento del indie con Los Planetas, con Australian Blonde, etc. Uh-huh. ¿No? Entonces, aquí está una canción que a mí me gusta muchísimo, que es, fijaos, que tiene un espíritu, un aire muy clásico, cuenta una historia que es muy repetida en la música popular, porque ya más o menos la cuenta Bob Dylan en Like a Rolling Stone, que es la historia de la chica un poco descarriada. Ojo, porque Bob Dylan lo hace desde un punto de vista que yo creo que es más insano que el de o malsano que el de Jorge. Bob Dylan lo escribe un poco desde el rencor, porque es una chica que no le ha hecho caso, ¿no? No digo que sea una historia real, pero sí. Las chicas que no te miran porque son las populares y tú no, digamos, ¿no? Pero Jorge lo hace desde el cariño. Desde, digamos, ya digo, la sensibilidad por la pérdida, por la historia trágica de esta moza, y con un estribillo que es casi hipnótico, que dice, me gusta cómo hueles, ponte a salvo. Dale.
Vamos ahí. estribillo hipnótico, como hacía Jorge Alonso.
Sí.
6:35. Seguimos recordando la figura de Jorge Martínez, Jorge Ilegal. Pues excelente elección, Jorge, para un día como el de hoy, la verdad. No se me había ocurrido tampoco esta canción. Hemos comenzado con otro tema así que no nos tenía tan acostumbrados, ¿no? De tiempos lentitos. Y la verdad es que, claro, dominaba, mejor dicho, aquello que se propusiera, ¿verdad?
Claro, sí. Además, mira, dominaba algo que yo considero que es un arte, uno de los artes más difíciles en la música popular, que es el medio tiempo, ¿no? Estas canciones que no son ni balada, ni tienen un ritmo rápido, es un medio tiempo, y es muy difícil hacerlo, es muy difícil porque te estás moviendo, estás caminando sobre un hielo muy fino, ¿no? Estás moviéndote un terreno muy resbaladizo porque no eres ni carne ni pescado en ese momento, ¿no? Entonces, a veces tiendes demasiado a la balada cuando no querías hacer una balada, a veces tiendes demasiado a un tiempo rápido cuando no querías hacer un tiempo rápido, pero este hombre era un metrónomo, o sea, y si lo quería hacer así, lo hacía así. Por cierto, en esta canción hay un momento increíble donde se funden el solo de guitarra y el saxo, que yo creo que para mí es la definición perfecta de estar en un bar con poca gente, en un barrio, a las 3 de la mañana. No a las 2 ni a las 4, a las 3. O sea, es un hombre que destila este tipo de sensaciones, ¿no?
Sí.
Y que además hacía algo que yo creo que es tan peligroso como bonito, que es conseguir romantizar un poco la noche, ¿no? Cierta forma de entender la noche, ¿no? Pero bueno, no hay que quedarse solo con esto, porque ya digo que tiene una obra y lo que es ya un legado inabarcable, y yo creo que lo mejor que se puede hacer es dedicarse. Es una, entendedme, una excusa para devorar todo lo que ha hecho este tío durante los próximos días, meses, años, lo que sea.
Un legado, bueno, una joya, ¿no? Como bien decíamos, y la verdad es que cuesta pensar, tú lo sabes muy bien, que ahora paseemos por la noche de Oviedo principalmente y no nos lo encontremos, porque era muy factible esto, ¿verdad?
Sí, era muy factible. Primero en Gijón, yo de hecho tuve algunos encuentros con él que eran completamente lisérgicos, ¿no? Porque yo recuerdo un día que me encontré con él, y me dice, ¿sabes que tienes pinta de ser el típico tío que va a un local de ensayo y los jacks no funcionan? Y yo, ostras. Los jacks, para quien no lo sepa, son los cables, ¿no? Con los que chufas la guitarra al ampli, ¿no? Y tal. Entonces, bueno, era cosa así, efectivamente se hace raro. Además, con esta presencia imponente, ¿no?, que él tenía, pues que te miraba desde esa altura y con esa forma de hablar tan característica y tal. Sí que se hace raro pensar que no va a estar por ahí, que no te lo vas a encontrar dando una vuelta por la noche o dando un paseo por la tarde o lo que sea, tomándote una cerveza. Pero insisto que, bueno, es muy fácil, se trata de pinchar un disco, pulsar el play en un CD o buscar una plataforma de streaming y darle al azar a lo que queráis de legales, porque va a estar muy bien.
No se me ocurre mejor consejo. Y hoy, por cierto, también muy acertadas las declaraciones y palabras de Bunbury, que ha dicho que iba a echarle mucho de menos porque era simplemente irrepetible. Yo creo que esa es la mejor forma de definir a Jorge, ¿verdad?
Efectivamente, y es que ya digo que es un hombre que mezcló en su arte y en su carrera y en su música desde el siglo de oro y el punk, y pasando por el rock clásico de los 50, y además, ojito, todo esto sin ser un pastiche, es decir, sin estar copiando nada, que copiar, digamos que también es un poco de esencia de la cultura popular, ¿no? Pero esto básicamente lo que se hace es copiar algo y construir a partir de ello, ¿no? Copiar una parte y construir y aportar algo nuevo. Y él, efectivamente, desde la forma de cantar, que era única e irrepetible, hasta la forma de tratar de envolver las canciones, de contar lo que él quería contar, aunque se basara en cosas que ya podían estar hechas, él aportaba no un granito de arena, sino una visión completamente nueva, ¿no? Y una forma de decirlo y una forma de tocarlo completamente nueva. Pero conocía todo el legado, y esto es importante siempre, ¿no? Conocer la genealogía, ¿no? Él sabía de dónde venía, la música que quería hacer y entendía de dónde venía. Pues todo aquello de deja de robarle la música a los negros, ¿no?
Sí, es verdad.
Pues él entendía de dónde venía, y entonces, como entendía de dónde venía, digamos que cuando, pues esto, por ejemplo, esto de deja de robarle la música a los negros, si tú entiendes que viene de cierta marginalidad, de cierto apartar, sacar un poco fuera de la sociedad a determinado tipo de gente, en este caso por cuestiones raciales y económicas, si tú entiendes eso y te sientes un poco así, sabes utilizarlo para contar, para, digamos, contar la misma esencia, pero adaptada a ti y a tu entorno, ¿no? Y esto es lo que él hacía, ya digo, y es muy difícil hacerlo, es muy difícil lo que él hacía, y sobre todo es muy difícil hacerlo y no hacer canciones barrocas, sino canciones que son claras, transparentes, sí, oscuras a veces, uh-huh, retorcidas, pero que te llegan así,
y a inmediatamente. Veces, incluso, Jorge, premonitorias, ¿no? Porque ese sí. Europa muerto, fíjate,
Europa muerto,
los años que tiene y no puede ser algo más, sí, bueno, más actual, ¿no?
Sí, sí, sí. Vamos, ahora que estamos escuchando estas diatribas de Donald, sí, Trump de Estados Unidos y,
exacto,
esta defensa bastante tímida desde Europa, claro, alguien que era un tipo muy lúcido, ¿no? Alguien que veía que había cierta deriva. Y es que todo esto, no quiero tampoco pisar ningún charco, pero es que todo esto que sucede comienza precisamente en los 80, ¿no? Con Ronald Reagan y con Margaret Thatcher precisamente en Europa, pero con Ronald Reagan y los Chicago Boys, una escuela económica que hablaba de desatar cualquier tipo de freno a la economía, al capitalismo crudo y salvaje, y se veía que esto iba, como triunfara, y triunfó, iba a arrasar con todo, podría arrasar con todo, y claro, esto es algo que efectivamente Jorge supo, notó el palpitar, ¿no? Uh-huh. Notó una perturbación en la fuerza, como diría en Star Wars, y supo plasmarlo en una canción, y además es que, fíjate, que un poco también lo que él hacía y de lo que se trata la o lo que hace la música popular es convertir cosas, o hacer que cosas muy duras nos gusten, como están contadas, ¿no? O sea, lo que dicen Europa ha muerto o agotados espera el fin es muy duro, pero es imposible que no te guste al escucharlo, ¿no? O sea, no te causa rechazo escucharlo, todo no, lo contrario.
Absoluto,
es una canción que te gusta, en fin.
Sí.
Ya digo, muy difícil y mucha suerte haber compartido, sí, espacio-tiempo con un talento como este, ¿eh?
Somos afortunados y afortunadas, sin lugar, sí, sí, a dudas, Jorge Alonso. Bueno, estaríamos toda la tarde, ¿eh? Esto da para hablar,
sí,
capítulos del gran Jorge,
sí,
Ilegal,
sí,
y recordarle, sí, sí, cómo se merece y abordando su discografía. Sí. Pero sabes que en tu sección Te está cantado siempre,
sí,
tenemos algo regional. Hoy la actualidad mandaba,
sí,
la pérdida,
sí, sí,
de Jorge está más que presente. Pero, uh-huh, ¿cuál es la opción internacional que has escogido?
Pues veréis, la opción internacional es una canción que cuando me enteré de la noticia de Jorge, no me digáis por qué, pero se me vino a la mente esta canción, y además también tiene que ver con la época. Vamos a hablar de God Only Knows, de los Beach Boys, ¿vale?
Uh-huh.
Que es una canción, en fin, Paul McCartney dijo que es la canción más bonita de amor que se había escrito jamás. Brian Wilson, su creador o su alma principal, decía que también tenía mucho que ver con una canción de amor y de religiosidad o espiritualidad, ¿no? El caso es que, bueno, es una canción, o sea, más bella que la cual no puede ser pensada, y que además estamos en una época en la que muy probablemente la vayamos a escuchar. ¿Por qué? Porque es la parte central, o bueno, casi central, pues es la canción que abre y cierra Love Actually, que es una de las películas navideñas,
sí,
¿no? Por excelencia, yo he de reconocer sin ningún pudor, igual que si hace una semana dije lo de La Oreja de Van Gogh, ¿ya qué me va a costar decir que yo me veo Love Actually todas las navidades?
Yo también, porque, Jorge, yo también.
No, claro, es que a mí me gusta mucho la Navidad, y me gusta mucho Love Actually, ¿no? Y esta canción abre y cierra esa película, así que bueno, aprovechamos para conocerla, ¿eh? Vamos a decir que está en un disco, Pet Sounds, que siempre se dice que cambió el pop, pero insisto, lo que decíamos antes de que todo en la cultura popular se apoya sobre algo, ¿no? Esto de estamos apoyados sobre los hombres de gigantes. Brian Wilson y los Beach Boys deciden afrontar Pet Sounds porque han escuchado Rubber Soul de los Beatles. Y entonces el Rubber Soul y luego el Revolver de los Beatles les parecen que abre un abanico de posibilidades al estudio que jamás se les hubiera ocurrido. Entonces hacen lo mismo que van a hacer los Beatles después del Pet Sounds, porque McCartney va a escuchar el Pet Sounds y va a decir, ostras, esto es increíble. Y los Beatles van a hacer Sgt. Pepper's, o sea, que es toda una cadena, ¿no? Y Brian, los Beach Boys lo que van a hacer es algo que harán luego los Beatles, que es dejar de girar, al menos momentáneamente, y concentrarse en el estudio. Y vamos a decir, luego ya os digo lo que dice la letra, etcétera, pero yo creo que es muy importante, muy, muy, muy importante decir quién toca en esta canción. Porque,
¿quién?
Sí, porque aquí no están solo Beach Boys. Aquí está The Breaking Raking, a ver si lo digo bien, The Raking Crew, ¿vale? Uh-huh. The Raking Crew son una serie de músicos, un grupo de músicos de sesión que comienzan a principios de los 60, que vienen del clásico, se adaptan al pop, se adaptan al rock, y que podían grabar un disco en un día. O sea, eran muy, muy, muy buenos, y sobre todo hay que decir que de Raking Crew, uno de sus, digamos, líderes era Carol Kaye, una chica a la que le llegaron a decir, otro músico le dijo que tocaba muy bien para ser una chica, y dijo, y tú también para ser un tío. O sea, y que cuidadín, porque tocaba la guitarra, pero luego se pasó al bajo. Y es probablemente, digo probablemente porque hubo tanta gente implicada en Good Vibrations, otro temazo de los Beach Boys, que decimos que probablemente la línea de abajo es suya, porque es una canción que llevó un año, ¿no?, grabarla. Pero bueno, ya digo, tuvo que recurrir a ellos, o Brian Wilson recurrió a ellos, porque vamos a escuchar que tiene ecos de música clásica esta canción, ¿no? Uh-huh. Ahí empieza con unos cuernos franceses que se llaman, ¿no?, que son así como tubas. Vamos a escuchar una instrumentación que se va sumando, porque es una canción que va escalando muy delicadamente, ¿no? Es como una labor de orfebrería. Brian Wilson, hay que decir que literalmente perdió la salud mental con este disco, porque se obsesionó, y luego también, bueno, el uso y abuso de las drogas no ayudó en absoluto. Pero vamos a escuchar una auténtica, ya digo, pieza de orfebrería. Y si queréis, no tiene una letra muy larga, pero vamos a escuchar cómo lo bien que se empasta. Bueno, por supuesto, las armonías vocales de los Beach Boys son, en fin, increíble. Son peligro de Stendhal, están tan bien hechas y son tan bonitas que no creo. Yo no he escuchado nada igual hasta este momento, al nivel de armonía vocal y música pop, ¿no? Y vais a ver que la letra es muy breve,
sí,
pero que también tiene mucho que ver con algo que él quiere tratar, que Brian Wilson y los Beach Boys querían tratar un poco en el disco, que es el paso de la adolescencia a cierta madurez, ¿no? Y del el querer desatado al querer igual de intenso, pero reposar un poco, reposarlo un poquitín, ¿no? Así que, ¿os digo lo que cuentan?
Venga, por favor.
Va.
As long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, well, life would still go on, believe me. Show nothing to me, so what good would living do me? God only knows what I'd be without you.
Jorge Alonso, rápidamente, ¿qué están contando? ¿Qué están diciendo? ¿Qué están cantando?
Os voy a decir la primera estrofa, que yo creo, sí, que es a mí es la que más me gusta. Puede que no siempre te ame, pero mientras que haya estrellas sobre ti, no necesitas dudarlo nunca. Haré que estés muy segura de ello. Solo Dios sabe qué sería yo sin ti.
¡Qué bonito!
Maravilloso.
Maravilloso. Está cantado cada martes aquí en Directo Asturias con Jorge Alonso. Gracias, Jorge.
Gracias a vosotros. Un besazo.
siempre que andas por aquí, buscas algo que comprar. Hola, mamoncete, ¿qué haces por aquí? Buscas algo que comprar.
Recordando la pérdida y también todo lo que nos ha dejado, cuántas cosas y qué buenas todas ellas, el gran Jorge Ilegal. Suena una de sus canciones quizás más populares y seguramente que en alguna fiesta de Prado ha caído, ¿eh? Esto mejor que nos lo cuente nuestro vaquero de honor, Richard de la Uz. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues hoy es un día triste para la música en Asturias y yo creo que a nivel nacional, para los de nuestra generación, para varias generaciones diría yo, porque hoy, bueno, pues me gustaría hacer un recuerdo al grandísimo Jorge Martínez, porque es que yo lo escuché mucho gracias a mi padre. Porque
¿sí?
Sí, mi padre es un gran fan de Ilegales, todavía los vimos hace poco en Gijón, estuvieron el año pasado, uh-huh. Y fui con mi padre y lo disfrutamos y lo gozamos, me acuerdo una lección de rock and roll, de total, y bueno, tengo, pues a través de la música tienes muchos amigos en común, grandes amigos suyos, que bueno, pues compartieron muchos momentos. Yo te diría que incluso pertenecieron a su banda, porque uno de mis mejores amigos, que es Dani Santos,
sí,
formó parte de Jorge Ilegal y los Magníficos,
uh-huh.
Formó parte de la gira. Tocando el saxo y bueno, me hablaba, pues siempre me habló maravillas. Yo lo poco que traté con él, siempre bien, muy bien. La verdad es que tenía esa imagen de tipo duro, de ese escudo que se creaba él, ¿no? Luego sí que es verdad que en las distancias cortas cambiaba un poco.
Todo lo contrario.
Sí, era...
Decíamos antes coraza de león y luego corazón de niño...
Total, ¿eh?
Que le gustaba jugar con los saldaditos, ¿eh?
Sí, es que él tenía ese punto de querer, bueno, pues sí, esa uf, ¿cómo te diría yo? De sentirse libre, ¿no?
Uh-huh.
Sentirse un alma libre. Y eso, bueno, un poco relacionado con los vaqueiros también, luchar por esa, ¿no? Esa libertad, esas raíces. Yo, pues ya ves que todo lo llevo a mi terreno, porque es como que tienen esa raíz,
sí, pero
pura de...
Esa identidad, ¿no?
Claro, exactamente. Uh-huh. Y bueno, pues me gustaría un poco hablar de en un día tan aciago para la música, pues me gustaría hablar de Luz.
Por favor.
Porque sí, bueno, ya sabes que viene el día de Santa Lucía y digamos que es uno de los días fundamentales en el calendario vaqueiro, porque bueno, es de las pocas cosas que celebran de Navidad, y es Santa Lucía, porque bueno, empieza la luz y lo celebran con el ramo,
uh-huh.
Sobre todo en una zona que es en Belmonte de Miranda, en un pueblo que se llama Las Estacas.
¿Sí?
Tienen, bueno, pues eso, una entrega del ramo especial, donde se hace la ofrenda con canciones vaqueiras, se baila un baile especial que es el regodincho, pero sobre todo no hay una referencia tan clara como en este pueblo, porque hay una... pues una grabación de Alan Lomax de 1952, donde aparece un tema exclusivo de Santa Chucía Bendita, que está interpretado por Argimiro Riesgo y Honorina Riesgo, y bueno, pues se encuentra es una joyita que se encuentra se puede encontrar por internet en unas grabaciones que hay de etnólogos. Y bueno, pues es un fragmento que al son de vaqueirada tratan el ramu, que es lo mismo que en el resto de Asturias, uh-huh. pero al son de vaqueirada, que era un poco lo que diferenciaba, ¿no? Digamos que era como celebramos, pero a nuestra manera. O sea, sí que es que el tema litúrgico un poco les quedaba... Bueno, pues al estar aislados, al estar apartados, pues ellos celebraban un poco a su manera. Uh-huh. Y bueno, la verdad que me hizo mucha... Bueno, mucha ilusión que encontrar este documento y lo quería compartir contigo. Sí que es verdad que el próximo día voy a intentar traértelo. No fui capaz, no sé por qué, no fui capaz de descargarlo y no... Sí, la verdad es que era un poco...
Engorroso,
entre,
¿no?
Sí, entre tantos, ¿sí? Era como estaba incluido en la web y tal, y era un poco difícil. Entonces voy a intentar rescatarlo, traértelo uh-huh. y que lo escuches porque es un documento muy original y bueno, es especial, ¿no?
Esto lo hablamos con Juan Saiz Pendas, que es un hacker de las cosas sonoras y vamos, seguro que nos los trae y lo podemos radiar y compartir.
Hombre, por supuesto. Y bueno, yo creo que... A ver... Yo hoy, de verdad que me quería acordar especialmente de Jorge porque quiero quedar con una idea clave, ¿no? Que es que cuando muere un referente como Jorge, cuando nos deja, sí. Te das cuenta de lo importante que pues no solo es recordar, uh-huh. sino cuidarlo vivo. Y cuidar la música en directo, las escenas locales, también cuidar nuestras raíces, la lengua... las historias de La Braña, la cultura vaqueira contada o intentando contarla con rigor. Y más que nada porque lo que no se cuenta se apaga. Uh-huh. Así que hoy mi homenaje es sobre todo al grandísimo Jorge por empujarnos a ser valientes y a la cultura vaqueira por recordarnos que las raíces no son una jaula, son un suelo. Y cuando el suelo es fuerte, la voz también lo es. Querida mía...
Qué bonito.
Para mí es un día difícil.
Lo sé.
Y creo que para la gran mayoría de los músicos de la región es un día difícil. Hemos perdido un referente, nos ha dejado. Y yo creo que el mejor homenaje que podemos hacerle es recordarlo con su música.
Con su música, que has elegido además antes una canción que te trae a ti muy buenos recuerdos. ¿Por qué?
Sí, porque es de las pocas, yo diría de las pocas que tuve que cantar con una orquesta.
Sí.
Con un grupo, el grupo Taxi era. Y lo cantamos durante mucho tiempo en muchos de los praos de la región.
¿Era este tema?
Exactamente. Y aparte de ser un temazo... lo cantabas con un poco de rabia y de esa guerrería que tenía él de...
Esa actitud, ¿no?
Total, esa actitud de...
Sí. Fascinante. Pues hoy, esta noche especial en TPA de Jorge Legal, con una película documental que quienes la hemos visto nos ha apetecido ir corriendo a abrazar a Jorge. Suerte quienes hemos podido abrazarle, ¿verdad?, en vida. Mi vida entre las hormigas. Luego, bueno, pues especial noche ilegal, como decimos esta noche en TPA, y muy recomendado, ¿verdad?, para que conozcamos un poquito mejor a la persona, que muchas, normalmente oyentes, ahora mismo tienen la percepción de esa coraza que comentabas tú. O sea, que gracias a esta película documental de hoy vamos a poder percibir al
muy buena, por cierto,
Jorge Martínez.
Muy recomendable, sí. y que nos enseña un Jorge
humano.
Exactamente. Sí.
Richard, que siempre das la diana, el corazón, ni más ni menos.
Intentamos.
Nos vemos con un poquito más de alegría el próximo martes.
Sí, nos veremos. Chao, chao. ¿Buscas algo que comprar? Hola, mamá.